Hoy tenemos con nosotros a un gran profesor ya jubilado por el que pasaron muchos niños y niñas de Parres, algunos de los cuales ya están muy creciditos y del que todos ellos conservan un buen recuerdo.
También desempeña en la actualidad el trabajo de cronista del Concejo de Parres. Fran, buenas tardes. ¿Podrías contarnos algo de tu infancia y tus recuerdos del Parres desde que hace unas décadas?
Hola, muy buenas tardes. Ante todo, felicitaros por esta iniciativa de Suave Radio que se puso en marcha, en pruebas hace casi un año, en junio del año pasado, y que lleva apenas 4 meses, todavía no los lleva, desde el 9 de enero. Aplaudiros por la iniciativa, a vosotros, a la directiva del colegio, a los padres que colaboran, y en este tiempo que vosotros le dedicáis. No estamos ahora en un horario lectivo, son las 5 de la tarde de una víspera de puente, donde vuestros compañeros están corriendo, divirtiéndose por ahí, a lo mejor viajando con los padres fuera de Asturias, mientras vosotros estáis aquí trabajando. Todo un ejemplo para los que nos escuchan y para todo el mundo. Me preguntaba sobre mi infancia. Bueno, yo nací aquí en Arriondas, fui aquí al colegio, a la escuela donde está ahora la Casa de Cultura. Yo cuando entro en la Casa de Cultura, en la planta primera, pues me estoy dando cuenta de las mismas ventanas, el mismo lugar donde yo estaba cuando tenía 6, 7, 8, 9, 10 años, hasta que marché al Instituto de Cangas de Onís con 10. Estuve ahí un año y después marché al seminario. Estuve 2 años en el seminario de Covadonga, otros 4 en el seminario de Oviedo y después decidí dejar de estudiar. En esos tiempos juveniles, a lo mejor os pasa a vosotros también, que dejáis de estudiar y dices, bueno, viviré del cuento. Es un decir, entre comillas. Después me di cuenta que tenía que estudiar. Si fuese hoy, yo creo que un chaval no debe de ir al seminario con 10 años porque no sabe muy bien lo que hace ni para dónde va. Alguien que decida, por ejemplo, hacer una carrera eclesiástica debe tener 18 años por lo menos. Para ser consecuente, si yo lo estuviese en este momento, volvería al seminario, no hay ninguna duda. Estudié en Oviedo después el bachillerato en el Instituto Alfonso II. Recuerdo que trabajaba durante los veranos con mi padre. O sea, hay varios edificios en Arriondas en los que yo estuve trabajando, por ejemplo, en el Café Español, que se hizo el edificio sin derribar el viejo que había. El café nunca se llegó a cerrar. Y yo estudiaba incluso en las horas de mediodía. Recuerdo perfectamente estar trabajando en Nevares y a mediodía, en el tiempo que me quedaba, a lo mejor desde que comía de una y media, y esa media hora que me quedaba hasta empezar a trabajar otra vez a las 2, yo estaba con los libros de griego y de latín en el pórtico de la iglesia de Nevares estudiando para examinarme en septiembre. De tal forma que cuando llegaba al Alfonso II en Oviedo, yo había hecho, por ejemplo, un curso y terminado en junio, dejaba 2 asignaturas que no me gustasen, como eran matemáticas y física y química, me examinaba del curso siguiente en septiembre y avanzaba y hacía como 2 en 1. Dejaba las asignaturas que no me gustaban y las llevaba para el año siguiente y así fui avanzando rápidamente. Después estuve en los 3 años de... Era aquella época en la que había, en la que se hacía 2 reválidas. Y después ya hice magisterio, los 3 años de magisterio. Como me preguntaste de los años infantiles, los recuerdos escolares, bueno, pues eran muy diferentes a los de ahora. De todas formas, yo recuerdo con mucho agrado los maestros que teníamos en aquella época. Alguno tenía la mano un poco suelta para dar unos cachetes, unos golpes, unos tortazos a quien no se portaba bien. No fue el caso mío nunca, pero me doy cuenta de que aquello de la letra con sangre entra sí era una norma de la época. Y no había excepciones, ¿eh? El hijo del maestro en el que yo estoy pensando se recibía unas buenas panaderas en clase delante de los demás. el propio hijo del maestro, ¿eh? Cuando había hecho alguna cosa inconveniente, el maestro le llamaba la atención delante de todos nosotros. Y yo recuerdo una vez que cogió la llanta de una rueda de una bicicleta y le dio como si fuese con un látigo, como si estuviésemos en la Edad Media. Y después el chaval fue para casa y nosotros nos enteramos que deshizo todos los hilos de la manta o de la colcha de la cama, de protesta. Total, que acabó en un colegio en Gijón interno. En fin.
¿Por qué te hiciste profesor?
Yo creo que cualquier cosa que hagáis en la vida lo tenéis que hacer con vocación. No sirve decir, imaginaros que a vosotros se os presenta la oportunidad de trabajar en X, lo que sea, y que penséis, voy a tener muchas vacaciones, voy a ganar mucho dinero, pero esto no me gusta mucho. Os saldrá mal. Estaréis deseando que termine la hora para marchar para casa. Si lo hacéis con vocación, yo creo que aunque no os paguen, os gustará, será algo gratificante. Mi caso fue ese. Yo siempre trabajé en los 33 años de maestro en el colegio aquí próximo, de una forma muy vocacional. Yo no puedo hacer ningún alumno de los que me estén escuchando que tienen entre 18 y 45 años. Todos los del Consejo de Parras que tengan entre 18 y 45 años tuvieron clases conmigo durante 1, 2, 3 años, durante 3 casi todos. Y ellos saben que yo hacía un examen y al día siguiente estaba corregido. Nunca pasaba eso de cuándo nos lo devolverá, que ya nos hizo el examen hace una semana, hace 15 días. Siempre al día siguiente. Y había veces que yo llegaba a casa y estaba a las 4 de la mañana corrigiendo. A lo mejor salía del colegio, que salíamos a las 6 de la tarde, ¿eh? Era de 10, increíblemente entrábamos a las 10, tardísimo. De 10 a 1 y de 3 a 5. Y nosotros nos quedábamos una hora más, de 5 a 6. Pues a lo mejor tenía reuniones de profesores, yo me llevaba los exámenes para casa, mientras cenas y haces lo demás, no te he dado tiempo. Si a lo mejor coincidía que en esa jornada yo tenía ópera en Oviedo, que es una de mis aficiones desde hace muchos años, yo recuerdo de estar en descansos de la ópera en el Teatro Campoamor de Oviedo corrigiendo exámenes para entregarlos al día siguiente. O sea, todo lo que hagáis en la vida, hacedlo por vocación, porque os guste, no porque vayáis a ganar más o menos o tengáis más o menos vocaciones. Si no, es que se nota, la gente que trabaja con vosotros se notará que si estás haciendo una cosa porque te gusta, por vocación, o porque, bueno, hago esto como podía estar haciendo cualquier otra cosa. No sé si soy muy largo en las respuestas.
¿Alguno de los profesores de los que ya nos has hablado antes consideras que ha marcado tu vida para dedicarte al magisterio?
¿De cuando yo era crío?
Sí.
No expresamente. No expresamente.
¿Cuáles fueron tus destinos como profesor?
Vamos a ver. Al terminar magisterio, antes había un sistema que a mí me parece muy oportuno, me parece más justo que el de hacer oposiciones. Ahora terminas la carrera y tú tienes que pasar unas oposiciones que son como otra carrera. Muchas veces entra en juego la suerte y demás. Cuando yo hice magisterio, estamos hablando que yo terminé en el año 75, exactamente cuando... Sí, cuando murió Franco. Vosotros sabéis quién era Franco. Unos dicen el anterior jefe del Estado, otros dicen, en fin, el dictador de turno. Bueno, en el año 75 había un sistema que se llamaba acceso directo. Si en los 3 años de magisterio, que a mí me parecen pocos, tenían que ser 5 por lo menos, terminabas y no habías suspendido nunca, ni en junio ni en septiembre, ninguna asignatura, y la nota media te daba 8, un 8, accedías directamente sin falta de hacer oposiciones. A mí siempre me gustó mucho más letras que ciencias. Mencionaba antes que física, química, matemáticas, estas materias a mí nunca me gustaron. El miedo que teníamos en magisterio era al profesor de música, que era terrible, terrible. Es que la gente llegaba allí hasta la gente más seria y se le caía la flauta de la mano de los nervios que se le ponían. Bueno, nunca suspendí ninguna materia y en el colegio de prácticas que hice en San Juan en Oviedo, San Juan Real, me pusieron también, me parece que un 10 al final, total que tenía un 8 y pico de nota y media y accedí directamente al sin faltar oposiciones. Ese primer año el ministerio te mandaba donde él quería de España y entonces te dice, elige sitios a donde tú quieras, de España. Y yo dije, bueno, como en Asturias no me voy a quedar, voy a elegir cualquier pueblo de Cataluña, que a mí siempre me pareció la región en aquel momento, la comunidad autónoma más europeizada y más moderna de España. Sin embargo, no hicieron caso. Yo me fui al País Vasco y estuve un año en Gallarta, que era un pueblo minero conocido porque allí nació Dolores Ibárruri Pasionaria. Bien, allí, bueno, cuando llegas nuevo a un colegio, pues coges lo que nadie quiere. Aquellos alumnos más complicados y más rebeldes y demás. Y al año siguiente pedí para estudios y estuve ya en Colombres. En Colombres pasé 5 años. Hasta que vine para aquí, para Riondas, un poco pensando, es que nadie es profeta en su tierra, es que ir para tu propio pueblo. Y aquí me pasé por los otros 25 años restantes, 26. Hasta 2008, que me jubilé. Ahí coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Pekín, esos del 8 del 8 del 2008. ¿Por qué es eso de que a los chinos les gusta tanto el 8? Os pregunto yo a vosotros. Ellos creen que el número 8, que es el de la buena suerte, y entonces hicieron que los Juegos Olímpicos de Pekín comenzasen el 8 del 8, o sea, de agosto del 2008, a las 8 de la tarde y 8 minutos. Cada uno tiene sus supersticiones. Mira en España, y eso de las supersticiones lo llevo muy mal. Pero ¿cómo podrán creer en estas cosas? Que número 13, que martes y 13, claro, martes, dedicado a Marte, el dios de la guerra, y 13, por aquello que eran 12 apóstoles con Jesucristo, 13, pero entre ellos estaba Judas, pues ya se considera número 13, pero que hay gente que lo sigue llevando a rajatabla, ¿eh? Que te reúnes a cenar o a comer en una mesa y hay quien cuenta, oye, que somos 13, sal a buscar aunque sea el pobre que está ahí en la esquina, porque tú te quedas, pero en el siglo XXI todavía.
¿Cuáles son tus mejores recuerdos de tu paso por el colegio de Arriondas?
Uy, muchos. Yo no sabría si seleccionar alguno. Los viajes de estudio, por ejemplo. Aquellos viajes de estudio que eran culturales, ¿eh? Que era recorrer, por ejemplo, Andalucía. Eran muy culturales. Tenían la parte de la mañana, pues era la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba. Y pues por la tarde pues tenías el parque acuático. Ir combinando uno con otro. Los de Cataluña, los de Madrid. Esa parte es muy agradable. Y después, dentro del colegio, pues también hay jornadas muy agradables. Yo siempre fui, siempre me gustó mucho Navidad y le dedicaba mucho tiempo a ese tema. Yo, el puente de la Constitución y de la Inmaculada, que suelen ser 3 o 4 días algunas veces, yo no iba a ningún sitio. Me lo pasaba en el colegio, haciendo la decoración en el aula, en el comedor y en el hall de entrada para que cuando los alumnos llegasen el día 9 aproximadamente lo encontrasen decorado para Navidad, porque después entre el 9 y las vacaciones de Navidad pues hay muy poco tiempo, hay que hacerlo bastante antes, porque es que tenéis muchas vacaciones. Que hay meses de diciembre que tenéis 13 días nada más y después en enero pues a lo mejor 15 días de clase escasamente. No pasa en ningún país del mundo, ¿eh?
¿Tienes alguna anécdota o suceso curioso de tus años como profesor que nos puedas contar?
Pues, hombre, no sé qué destacaría. Yo creo que me quedaría, más que con una cosa concreta, con el respeto de los alumnos. O sea, yo siempre intenté conjugar ser un demócrata en la clase con que haya cierto respeto. Saber alternar las dos cosas. No ser un dictador, ni ser un aquí un vale todo, saltar por encima de la mesa y haz lo que te da la gana, sino conjugarlo muy bien. Y bueno, es verdad que yo tenía muchos detalles con los alumnos de todos los alumnos recibían su tarjeta de felicitación el día de cumpleaños, así muy discretamente, durante años y años. Y en Navidades yo llegué a tener 225 alumnos, cuando era sexto, séptimo y octavo. Y daba a lo mejor inglés en sexto, séptimo y octavo, 225 alumnos. Las tarjetas de Navidad, que eran personalizadas, yo no las compraba, las hacía yo, pues empezaba a escribirlas a principios de noviembre, para darlas todas en Navidad. Esos detalles, pues, siguen estando muy presentes en los alumnos. Tú te encuentras a gente por ahí, a lo mejor que te presenta a sus hijos que están en el colegio, algunos ya, algunas madres ya casi abuelas o padres. Y dicen, guardamos todas las tarjetas de felicitación de cumpleaños y de Navidad. O cuando yo iba de viaje por diferentes países del mundo, siempre, casi antes que la familia, yo compraba recuerdos para traer y sortear después en el colegio. De China, de la India, de Gran Bretaña o de África, donde fuese. Eso sigue estando muy presente en los alumnos, de tal forma que, bueno, te lo agradecen y yo veo que cada 14 de diciembre siguen llegándome muchas felicitaciones a casa. De tal forma que cuando yo grabo en el Facebook, oye, ese cumpleaños de fulanito de tal, digo, bueno, esto ya me lo inventé yo hace 30 años.
¿Tienes algún recuerdo de algún grupo de alumnos que hayas tenido cuando dabas clase?
Sí, hubo algunos grupos que resultaron excepcionalmente buenos. De esos que, por circunstancias, por puro azar, pues yo recuerdo ahora gente, pues ahora que son una chica que es fiscal, profesores de universidad, hubo un curso muy bueno. No recuerdo yo ahora exactamente la fecha exacta, pero de estos que resultan que ahora de aquellos llegábamos a tener 35 alumnos en clase, que ahora a lo mejor hay 10, 15 o 20 como mucho, teníamos hasta 35. Algunos cursos resultaron unos normal y otros resultaron, pues eso, que de aquel grupo salieron ahora 4 o 5 personas que tienen buenas profesiones en la vida.
¿Echas de menos tu labor como profesor?
Algunas veces sí. Algunas veces yo despierto por la mañana mirando para el reloj y pensando que tengo que venir para el colegio. Y hace 7 años que me jubilé. Pero eso también me pasaba cuando la mili, cuando yo me licencié de la mili en el año 75 también. Que decía que me toca la mili cuando se muere Franco y va a pasar algo. No pasó nada. Y estaba de permiso y ni siquiera me llamaron. Recuerdos positivos y negativos. O sea, el recuerdo negativo de la mili era que 2 o 3 años después de estar licenciado de la mili, yo soñaba que a mí no me habían licenciado y a todos los demás sí. Y que yo seguía estando allí, pero bueno, yo porque estoy aquí castigado, pero si lo hago todo bien. O soñaba un poco al estilo de Israel, que tiene que ir todos los años, un par de meses, a hacer servicio militar. Durante años, desde los 18 hasta los 30 o los 40. Yo soñaba también que todos los veranos tenía que ir a hacer pruebas militares. Y decía, pero bueno, ¿pero por qué yo y los demás no? Y es tremendo, hasta que despertaba. Menos mal que esto no es verdad. Pero respecto al colegio también, claro, son 33 años dando clase, pues sobre todo en los primeros años lo añoras mucho. Ahora tengo otros trabajos, pues que me dan las 2 de la mañana y tengo tiempo ocupado.
También eres cronista de Parres, como ya hemos dicho antes. ¿Qué es un cronista?
¿Cómo definiríamos al cronista? Es que algunos piensan que es periodista. No, yo no tengo la carrera de periodismo. Para periodista está Cristina Corte en la Nueva España, o está Javier Perullera en el Cielato, o está de los diferentes, o Ramón Díaz, o el Comercio, quien sea. Un cronista vendría a ser algo así como aquel que rebusca en el pasado de la localidad o del concejo del que es cronista historias del pasado para, a ser posible, que no sean conocidas y darlas a ponerlas ante el público. Pueden ser de muchos tipos, ¿eh? Pueden ser de muchos tipos. Yo puedo buscar, no sé si me vas a hacer la pregunta después de cómo busco yo la información o algo así, pero bueno, cronista sería eso, sería un personaje que busca en el pasado de la localidad o del concejo del que es del que le nombraron cronista, que es un cargo honorífico, cosas de interés, a ser posible que no sean conocidas, y darlas a conocer. Para si ocurre ahora mismo en Arrieta es una cosa, no sé, si hay un incendio, para eso viene la prensa, el cronista no tiene nada que hacer allí. Si hay una cosa buena, un suceso bueno, pues también está la prensa. La prensa a mí me consulta muchas veces cosas, por ejemplo, relativo al pasado. Pueden decir, el próximo mes de mayo son las fiestas de Santa Rita. El periodista sabe o le dicen, va a haber tales actos, va a haber tales celebraciones. Y yo sería el que diría, hace tantos años que se celebra la fiesta, por estos motivos, quién la fundó, incluso quién compró la imagen en la iglesia, bueno, pues ese tipo de cosas, que no están, que no es una cosa actual. Por ejemplo, en los últimos artículos publicados en la Nueva España, yo publiqué recientemente un artículo que se titulaba Manolín el Maloteru y la Cueva de las Escodas. Pues estamos hablando de algo de hace 75 años, cuando la Guerra Civil. Bueno, vosotros lo podéis encontrar, no voy a entrar en el tema ahora, pues se alarga mucho, pero lo podéis ver en la web del Ayuntamiento de Parres o en arrendas.com. Cronista oficial, y están, me parece que tengo como 120 artículos y no están ahí todos incluidos. En 3 años apenas que yo llevo de cronista, pues, bueno, que dedico el tiempo a, repito, es un cargo honorífico, no lleva parejo ningún ingreso, ningún tipo de ingreso, ni de la prensa, ni del ayuntamiento, ni nada, y no sé si me vas a preguntar cómo se nombra el cronista o demás, o el cronista. Asturias tiene 78 concejos y solamente hay cronista en 20. Bien sea porque no tienen interés en que nunca se preocuparon de ese tema, o generalmente porque no se ponen de acuerdo todos los partidos políticos que estén en la corporación, en el ayuntamiento en ese momento, para nombrar a uno. Cuando a un cronista le proponen serlo, él siempre mira que todos estén de acuerdo en su persona. No, imaginaos, por ejemplo, que hubiese un grupo político que no estuviese de acuerdo, pues entonces tú dirías, no, porque hay una sección de gente ahí que no es el caso. Yo cuando me nombraron hace 3 años, pues fue un acuerdo pleno, unánime, del Partido Socialista Obrero Español, del Partido Popular, de Foro, y de los independientes. Gijón, por ejemplo, daos cuenta la importancia que tiene Gijón. Una cuarta parte de los asturianos viven en Gijón. No tiene cronista oficial hace más de 20 años. No llegaron a un acuerdo. Cangas de Onís tuvo a nuestro querido don Celso Diego Somano, que fue profesor mío en su momento, y que falleció también hace un par de años, y no tiene cronista todavía.
¿Se nace cronista o se aprende?
Se aprende, evidentemente. Yo creo que no se nace nada. Ni obispo, ni albañil, ni barrendero, ni vas aprendiendo con el tiempo. Y más en una cosa de este tipo, que tienes que ponerte tú a investigar dónde están los archivos, en qué fuentes puedes vivir, sea el archivo que tiene el ayuntamiento. El de Arriendas no es muy notable porque fue muy destruido tanto cuando la invasión de Napoleón, cuando la guerra civil. Puedes investigar también en el Archivo Arqueológico Provincial, que es muy notable, donde estaba antes la cárcel de Oviedo. El Archivo Diocesano, ahí está todo lo de las parroquias del concejo. De ahí se saca mucha información, porque te pones a abrir un libro y algunas veces pues sientes esa emoción de decir, este libro hace a lo mejor siglos que nadie del pueblo del que habla lo vio o lo leyó. Así puedes informar a la gente de datos, como el año pasado, por ejemplo, el pueblo del concejo de donde se celebra los remedios, y en este caso no son los remedios de Collía, sino los remedios de la Roza de Parres, yo encontré los archivos que se cumplían exactamente 350 años de la fundación de la capilla. Les informé ya un año antes, para que tuviesen en cuenta, para anunciarlo en la fiesta, en los carteles que anuncian la misa y demás, que eran 350 años. O el otro día encontré también que la capilla de San Roque de Bada va a cumplir 365 años el 28 de agosto. Si tú no lo dices a los vecinos, ni ellos lo saben, como yo no lo sabía tampoco. O San Roque de Les Roces, que ya pasó de 400.
El 22 de mayo, cambiando de tema, el 22 de mayo, Santa Rita, ¿qué nos puedes contar de esta festividad?
Vamos a ver, me alegra la pregunta. Santa Rita, que no es la patrona de Arriondas, porque el patrono es San Martín de Tours desde hace más de 6 siglos, nosotros somos herederos de la capilla que está junto al cementerio, era la capilla de San Martín, la iglesia de Arriondas, hasta que se hizo esta de aquí abajo, que tiene 108 años. Por lo tanto, cuando Arriondas prácticamente no existía, todas las celebraciones eran allí, no existía la iglesia de abajo. San Martín de Tours, que es el patrono de muchísimas iglesias y oratorios y ermitas de Asturias, también lo es de Arriondas. Santa Rita empezó a celebrarse hace 119 años y ahora son, pues bueno, parece ser que, o vemos que son unas de las fiestas principales. Hay que ponerse 119 años atrás. No existían las piraguas, no existía la fiesta del boyu, pero sí existían otras que desaparecieron, que la gente no sabe ni que existieron siquiera. Yo las encontré en un libro que eran las fiestas de Nuestra Señora del Rosario, que eran la primera semana de octubre y se celebraban en la iglesia que está junto al cementerio. Había procesión, había ramos de pan. Pues fíjate tú, desaparecen las cosas y no sabes ni que existieron. Es como si dentro de 150 años no existiesen las fiestas de Santa Rita. O hubiese desaparecido las piraguas, que ahora nos parece imposible. Pues quién sabe las vueltas que dará la vida. Santa Rita es muy querida y muy celebrada en Arriondas cada 22 de mayo. No siempre es fiesta local, que es una pena. Suelen poner la fiesta local cuando es lunes o viernes, como es el caso de este año, y era una de las 8 procesiones que se celebraba por Arriondas, se hacía un recorrido hasta la plaza y se volvía otra vez. Yo no sé si a raíz de un artículo que yo publiqué recientemente comentando esto de que era una pena que éramos los únicos, ya no sé si decir en Asturias, en muchos kilómetros a la redonda, que no teníamos ni una sola procesión por Arriondas, la Unión de Comerciantes decidió recientemente hacer procesión el próximo día 22 de mayo. O sea, que Santa Rita, en vez de quedarse en la iglesia como lleva hace 35 años, hubo una pequeña excepción hace 2 de que dio una vueltecita a la iglesia así de 5 minutos, pues este año, si el tiempo acompaña, irá con una banda de gaitas que pondrá el ayuntamiento, habrá ramo de pan que después se subastará y el dinero será para Cáritas. Y esperemos que se recobre una tradición que se había perdido.
Pues ya que estamos hablando de fiestas, a mí me gustaría saber qué te parece que la cuasella se haya separado de la fiesta de los piraguas.
Fíjate tú, tengo yo dudas de si... Yo en principio pensaba que la cuasella iba mejor acompañado del descenso del Sella, que fuese el mismo día. Y ahora ya tengo dudas. Va a haber otro festival rock ese día, pero bueno, pues para el comercio, para la hostelería, sobre todo, casi está mejor que se haya desplazado al 20 de agosto por ahí. Son dos cosas, parecían complementarias, pues pueden ser diferentes. ¿Qué ocurría? Que mucha gente, la que venía a la cuasella, a lo mejor quería quedarse en un hotel, no es posible, en Piraguas, porque está todo. Y de esta forma se desestacionaliza un poquitín la fiesta, quedan más celebraciones para agosto. Pues vamos a ver la prueba este año, pero no es que sea así un tema muy vinculante, decir, pierden las piraguas. La verdad es que las piraguas bajaron mucho la noche del viernes en las riendas en estos últimos años. Es cuestión de la cuasella, y la cuasella lleva allí tiempo ya. Es algo que no se sabe muy fijo, no sabemos valorarlo muy fijo. Pero yo creo que con la experiencia de este año, y además haciendo otro festival rock como va a haber, puede funcionar bien.
¿Cómo ves nuestro concejo? ¿Habría cosas que mejorar o te conformas con su estado actual?
Bueno, depende que entremos en urbanismo. Habría muchos temas que tocar, ¿no? Sí, hay cosas que son mejorables. Por ejemplo, ya tocamos muchas veces el tema del puente de entrada en Arriondas. Ofrece un aspecto lamentable. Hace 50 años estaba mejor que ahora. Hasta tenía 8 farolas. El viento se las fue llevando y le quedaron 2 o 3. Ahora está una aquí, otra allá, perdidas de la mano de Dios. Las barandillas que tiene del puente, pues desde luego tiene tantos años como yo. Y no nací el otro día, porque todavía ayer me estuve viendo una fotografía. La primera fotografía que yo tengo es en un cochecito de niño que me llevaban mis padres y me hicieron una fotografía junto a la barandilla del puente. Y es exactamente la misma que está ahora. O sea que este puente, que es posterior a la guerra, yo voy a publicar un artículo próximamente, en 2 o 3 meses, sobre el tema del puente. Y tengo unas fotografías que compré a través de internet, hechas por la Legión Cóndor, nítidas perfectamente de cómo quedó el puente después de la guerra. Que no fue cuestión de la Legión Cóndor, sino de los que huían para que las tropas que llegasen se lo encontrasen todo derruido. Pues, por ejemplo, es un tema que yo no sé, es que no supone dinero poner 8 farolas como las que había, o pintarlo un poquitín más curioso, o abrir las aceras en 2 bandejas, como se hizo como en el puente de Santianes, que se hizo esa operación, poner las aceras el doble de grandes. Y así no nos quedaría ningún trauma. Y yo digo porque yo, no, claro, era un bebé del todo cuando yo tengo esa fotografía y que la estuve mirando todavía ayer. Otro de los sueños que yo tenía era que, no sé si de crío yo miré hacia abajo, hacia el río, y me dio miedo algo así, y yo soñaba durante muchos años, que caía desde el puente hasta el río, pero yo no sufría nada porque caía como si fuese un folio de papel que va cayendo así suave, 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 y después se posa sobre el agua. Y entonces, cada vez que yo tenía ese sueño, ya yo me daba cuenta, no pasa nada, Fran, que vas a caer como un folio de papel y después quedas ahí en el agua flotando. Qué cosas, ¿eh? Sabe Dios de dónde saldrán, porque...
¿Algún cronista de Asturias que pueda señalar como referente en tu labor?
Bueno, pues ya que dices cronista de Asturias, el último cronista oficial de Asturias que hubo, que fue Joaquín Manzanares. Asturias no tiene cronista oficial. De todo Asturias, no de un sitio concreto. pues era también que los grupos, las diferentes corrientes ideológicas que hay en la Junta General no se habrán puesto de acuerdo para nombrar un cronista oficial. Y desde luego hay gente muy valiosa entre los 20 que somos, pero bueno, algunos casos son muy valiosos, pero a lo mejor sus ideas políticas no coinciden con las de ciertos grupos y entonces hay que tener cuidado. Joaquín Manzanares, por ejemplo, fue el que, hablando del Parador de Villanueva, que nos queda aquí cerca, el que había propuesto que el nuevo edificio que se hizo no estuviese pegado al edificio histórico, sino que hubiese un acristalamiento por el medio, y lo consiguió. Yo la última vez que le vi, que estaba sentado en el campo San Francisco, unos meses antes de morirse, me dijo, ¿y cómo va que yo iba? Ah, no, pues ya hicieron otro edificio con piedra amarilla exactamente igual que el original y están separados por un túnel de cristal. Esas cosas que siempre hay que tener en cuenta. Él tiene, o sus hijos heredaron el Tabularium Artis Asturiensis, que es una joya, pero que está en manos privadas, pues con muchos vestigios, muchas partes artísticas, columnas, estatuas, lápidas, que él dice que fue encontrando cuando hacía excavaciones en un sitio y en otro.
Y volviendo al tema de la educación, ¿crees que los alumnos a los que has dado clases se acordarán de ti con un buen recuerdo?
Yo no tengo duda porque, bueno, pues porque lo veo continuamente o por los comentarios que me hacen o las cartas que recibo, sobre todo, como decía antes, por el cumpleaños o por Navidad. Y algunos que ya los perdiste de vista, claro, durante tantos años, pues fíjate tú, gente ya con 40 y pico de años. El otro día alguien a través de Facebook, quiero ser tu amigo en Facebook, pues yo no me daba cuenta quién era. Soy fulanito de tal, me diste clase de lengua, de música, de inglés y de religión, y estoy en Australia, y soy el jefe de tal empresa. Y ahora mismo, y cuando yo le contesté, cuando dice sí, cuando le admites, dice, ahora mismo estaba haciendo footing por el parque central de la ciudad de Sydney. Y son reencuentros de esos que te quedas con la boca abierta. Claro, cuando tú ves la fotografía la identificas, aunque hayan pasado 30 años.
Además de Halloween, ¿hay alguna peculiaridad del inglés que crees que haber fomentado en el concejo?
Eso de Halloween fue muy curioso, que yo todos los años recibo en el portal de mi casa, pues este año me parece que 80 y tantos. Así que ya me compro probablemente un par de carretillos de chucherías, porque claro, dinero es chucherías. Siempre les digo, cuidado cuando vais a las casas, que la gente mayor toda no están acostumbrados a ver a los Simpson, no saben lo que es Halloween, porque ellos dirán, pero chavales, que no es carnaval, que es un respeto, que mañana son los difuntos. No saben que el origen todo es de eso, de Halloween, que significa víspera de todos los santos. Y nosotros cuando éramos críos vaciábamos calabazas y les metíamos una vela dentro. No es ninguna cosa que haya venido de Estados Unidos el otro día. Una costumbre que tenían en Irlanda, que llegó a Estados Unidos y que ahora, en estas décadas de atrás, vuelve de rebote a España otra vez. Halloween, pues es algo que ya nosotros celebramos a nuestra manera, claro, como los carnavales, que estaban prohibidos. Pero aparte de Halloween, bueno, celebramos mucho el Día del Libro, recalcando siempre la coincidencia del aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes, el 23 de abril, y la de Shakespeare, también el 23. Bueno, Cervantes murió el 22, pero se enterró el 23. Eso se tenía muy en cuenta también cada año. Que veo que vosotros seguís celebrando exactamente el Día del Libro, una fiesta universal totalmente. Desde 1616, que nació Don Miguel.
Por cierto, sabes que lo celebramos la semana que viene y que estás invitado, ¿eh? Porque todos los años tenemos. Sabes que estás invitado todos los años y este año lo celebramos el viernes y que sueles venir casi todos los años. Y que
el próximo viernes en la Casa de Cultura.
En la Casa de Cultura, que estás invitado.
Muy bien, muchas gracias. que entregáis premios de redacción y demás. Eso hay que mantenerlo siempre en pie.
Este año hemos batido un poco récords porque se han presentado 60 trabajos, que es impresionante. Un centro de 180 alumnos, es el 30% del alumnado que ha hecho un relato breve o una poesía o un microrrelato, que me parece fantástico, o sea, increíble para un centro como el IES Usuave, que es muy pequeño, Fran.
Sí, sí, sí. Cultivar la lectura, cultivar la poesía. Lo comentamos este día en la presentación del libro de Graciano García, el fundador de los premios Príncipe de Asturias, ahora Princesa de Asturias, o el creador de la fundación, en el libro que presentó de Una tierra, una patria, un alma. Una tierra Asturias, una patria España, un alma la suya propia. Y estaba leyéndolo yo precisamente estos días, alternando el libro de poesía. Depende, unos días lees un poco de poesía y otros días a lo mejor revisas. ¿Qué estás leyendo ahora? Pues a lo mejor no es ningún libro que salió últimamente, a lo mejor estás revisando libros que te gustaron. Memorias de Adriano, por ejemplo, el emperador del siglo II, de Marguerite Yourcenar, una escritora belga, nació en Bruselas, murió en 1903, me parece, y son libros de estos que te llenan, que tú los lees cada 10 años a lo mejor para volver a recrearte otra vez.
Pues ya que has mencionado los premios Princesa de Asturias, sabemos que al ser cronista puedes ir a estos premios. ¿Y qué experiencias tienes de tus visitas al Teatro Campo Amor para estos eventos?
A ver, no te creas tú que es precisamente por ser cronista, ¿eh? Yo soy cronista hace 3 años, pues hace 5, como en el mes de marzo de un año, a mí se me ocurrió mandar la solicitud a la Fundación, diciendo, siempre me ha gustado mucho ver la entrega de los premios en el Campo Amor, la recepción de Reconquista y tal. O el concierto previo a los premios que hay el día antes. Bueno, yo mandé la carta en el mes de marzo y cuál es mi sorpresa cuando a mediados de octubre, una semana antes, recibo una carta y al mismo tiempo me llamo por teléfono. Usted nos mandó una carta en el mes de marzo interesándose por los premios. Ah, pues sí, ya casi lo tenía olvidado. Pues vamos a enviarle, me llamaron por teléfono previamente, vamos a enviarle una invitación para que pueda asistir este año. Me quedé así con la boca abierta. De hecho, yo todos los años conseguía la invitación para ir al concierto de los Premios Príncipe, que ese es en el auditorio el día anterior. Y ahora ya, pues como cronista, pues asisto a los premios también. Bueno, experiencia. Bueno, muy grata. Ya te sabes todos los trucos, ya sabes cómo funciona aquello, sabes por qué sitio concreto va a pasar el príncipe Felipe en su momento, ahora ya el rey Felipe VI. Ya sabes exactamente por dónde va a pasar y dónde puedes hablar con él y en el último momento cuando se van a retirar. El Teatro Campo Amor es muy emotivo también, aunque yo creo que al final se ve mejor en televisión, ¿eh? La televisión te coge todos los encuadres que tú, aunque estés muy bien situado en el Campo Amor, no lo ves tan bien. Y en el Reconquista, pues es un mundo aparte. Es interesante porque tú te puedes encontrar allí a personajes del deporte, de la política, cantantes, etcétera, que circulan por ahí por delante de ti, dices, pero si este es Punset, pero si este es Albert Rivera, por ejemplo, en el último septiembre, que en televisión parecen más de lo que soy, pues, pero si ti chavalín queda por aquí, pero tú eres Albert Rivera, así, ah, pero o ministros, o en un momento pasa la reina Sofía por allí, de la que marcha, que siempre marcha muy discretamente.
Y volviendo al tema de la educación, ¿cómo ves el sistema educativo?
Pues que haber sido una vez asienta sus normativas, sus reglamentos, a ver si hay unas líneas claras en los programas de primaria, de secundaria, bachiller, porque es que cada vez que gana las elecciones un grupo, un partido cambia la ley. ¿Cómo va a ser la PAU este año? Ah, espérate, que dentro de 2 años va a cambiar otra vez, pero si va a ser de test, pero es que así no se puede sostener un sistema educativo. Tiene que llegar todas las fuerzas políticas a un acuerdo y tener una idea clara de lo que quieren y no estar cambiando cada pocos años el sistema. Porque vosotros estáis aquí y cuando lleguéis a la PAU dentro de 2, 3, 4 años, pues a lo mejor no es la que está prevista ahora para el 2016. Ya volvió a cambiar otra vez.
¿Y qué piensas? Hace unos años se inició la iniciativa de la educación bilingüe. ¿Qué piensas sobre esta iniciativa?
Perfecta. Es que me parece muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y tendría que haber muchos profesores nativos. Porque, ¿a dónde se va por la vida hoy sin el inglés? Pues que no puedes ir a ningún sitio. Es que ya, para buscar cualquier cosa en internet, para... Bueno, ya si viajáis por el mundo, es que tú vas a estos días viendo los desastres del terremoto en Nepal. Nepal fue a mí uno de los países que más me impactó cuando estuve ahí hace 20 años. Yo creo que todavía me impactó un poco más que la India, porque es que la pobreza era de tal grado que tú te sentabas al borde de la acera a ver lo que estaba pasando por delante de ti. Bueno, pues igual llega por allí un crío o una cría, deformes, medio vestidos, sucios. Oye, que te hablan inglés perfectamente. Dice, pero bueno, este chaval, pero tú fuiste a la escuela alguna vez, fuiste al colegio. Pues, sí, sí, me enseñaron, yo aprendí inglés. O es que ellos por el interés de hablar con los extranjeros, pero te es imprescindible. Tú te puedes encontrar en China, en Finlandia, en el Congo, y si controlas el inglés, ya no hay ningún problema. El español, efectivamente, dentro de 30 o 40 años, el 30% de la población norteamericana hablará español. Pero es imprescindible el inglés para ir a cualquier sitio. Y no sé si el chino también, al paso que vamos, que ya hay algunos que estudian chino.
¿Qué tiene especial el espíritu inglés que tú tanto amas?
Más que el espíritu inglés, yo diría el espíritu anglosajón. La seriedad, la formalidad, el cumplir con los horarios, el trabajar cuando tienes que trabajar. Eso que nos falta un poco a los latinos, a los países del sur, ¿no? A España, Portugal, a Grecia, a Italia. Esa seriedad de los países del norte, de ser muy rígidos en el cumplimiento de su deber, de su trabajo, y hablar bajo, por ejemplo. Tú entras aquí en un bar o en una cafetería y aquello es, están todos dando gritos. Está la televisión puesta normalmente en la cadena más vomitiva, que es la que más gusta, pues todo aquello parece... No puedes hablar, porque claro, para hablar con otra persona tienes que gritar. Pero si vas por el mundo y tú pasas ahora por delante de una cafetería que está la gente en una terraza, en Londres, en Berlín, en Nueva York o en Lisboa, y todo se vuelve en la cabeza. Ya dicen, ahí va un grupo de españoles, fíjate qué gritos van dando, pero ¿por qué gritan para hablar unos con otros? Porque tú entras en un sitio y tienes que estar oyendo a los que están ahí al otro lado de la mesa contándose la vida. Porque vienes en un autobús y tienes que escuchar la conversación de los que vienen allá atrás durante todo el viaje. Vengo del hospital de ver a mi tía, ¿qué le pasó? No sé cuánto. Pero porque nosotros tendremos que saber esto. Y ahora con los móviles, pues no digamos nada. Descuelga uno el móvil en Oviedo y llega hasta Riondas durante una hora de alza, hablando en voz alta, y todo el autobús enterándose de todo. Eso es que no pasa en ningún sitio.
Bueno, pues esto ha sido todo con Fran. Muchas gracias, Fran, por habernos dedicado parte de tu tiempo, y ya sabes que esta es tu casa, que puedes venir cuando quieras.
Muchas gracias a vosotros. Es que ahora hay muchos que se llaman Fran, ¿eh? Pero hace más de 60 años no había. Muchas gracias a vosotros por la invitación. que tengáis mucha suerte en la emisora y gracias por la dedicación de estar aquí un viernes de 5 a 6 de la tarde, un jueves, bueno, es como si fuese viernes porque mañana es viernes 1 de mayo, sí. La fiesta del trabajo, casi la única fiesta que se celebra en todos los países del mundo. Porque Navidad, pues por ejemplo, en los países musulmanes no se celebra. Pero el 1 de mayo es una fiesta universal. Gracias a vosotros. Y nada, esto cuando queréis, si me necesitáis para alguna cosa, pues contactáis conmigo. Si os la puedo solucionar, bien. Y si no, ya buscaré quien la solucione.
Contamos contigo y gracias a ti.
Muchas gracias.